Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Están a la vuelta de la esquina los Reyes. Mañana ya es día 5, hoy es 4, el jueves, y eso quiere decir que tenemos que lanzar la última pista del reto Pedro Martín de la semana. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
Bueno, ¿tienes ahí esa voz nasal, pero un poquito mejor o qué?
Sí, yo creo que voy evolucionando positivamente.
Bien, bien, progresa adecuadamente. PA.
Algún año de estos estaría bien, sí.
Bueno, un año del siglo XX es lo que estamos buscando y hoy damos la última pista, no va más.
Sí, un año del siglo XX. Ponemos la musiquita, a ver. Recordar que es una canción de Black, que esta es una versión moderna de Katy Melua, una canción de One Full Light, a ver si la vida es maravillosa en este año 2024. Estamos buscando un año olímpico, en el que fue muy importante el atletismo, un año olímpico de Juegos Olímpicos de verano y de invierno, y los Juegos Olímpicos de invierno son muy navideños. Cuando descubramos las pistas, mucha gente ya sabrá por qué son, pero vamos, son muy navideños. Y la pista de hoy, aprovechando esta música de Black, es que ese año fue seguramente el año más negro de la historia reciente de España.
Oh. Vale. Ahí ya me has despistado del todo. Estaba yo en otro lado, pero sí, bueno. No me voy a poner a dar más vueltas en directo.
Con esta pista es bastante fácil.
Vale, pero ahora ya me pongo a buscar tranquilamente. Sí. Bueno, mañana resolvemos. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, un extracto del partidazo de anoche en la tertulia. ¿Cómo queda el Atlético de Madrid?
Para mí es un equipo poco reconocible, este Atleti del Cholo. Hoy ha tomado decisiones extrañas el Cholo, ha hecho cambios súper ofensivos y a los dos minutos los ha hecho súper defensivos y ahora está jugando más al ataque que nunca, más ofensivo que nunca, pero eso también implica que defienda peor que nunca.
Y en el plano individual creo que este partido deja francamente tocado a Coque, que aparece en la foto de tres goles, que tiene que ser eje muchas cosas en el Atleti, que seguramente defensivamente pues no tiene por qué ser el más dotado, pero sí que estaba en situaciones defensivas en dos de los tres goles.
No se nos debe olvidar que el objetivo número uno del Atleti en verano era fichar un 5.
Un 5, sí.
Porque el Atlético de Madrid tiene una carencia de un 5. Cuando hablamos de un 5, todo el mundo ve un 5 que sea capaz de recuperar, de entorpecer, de partir jugadas, de ayudar a tus centrales. Y bueno, pues Coque está jugando en un sitio que yo sinceramente creo que no puede jugar. Y que hoy ha tenido fallos puntuales es una realidad. Pero creo que el Atlético tiene una gran carencia en esa posición y necesita un 5 como el comer.
A ver, creo que el Atlético de Madrid dice adiós al título de Liga por este partido, pero no, o sea, en el día de hoy, pero no por este partido. Creo que a este Atleti esta temporada, al que hay que exigirle mucho más de lo que ha demostrado en esta primera vuelta, creo que está lejos de su nivel de exigencia estar a 10 puntos de Madrid y de Girona con 19 partidos jugados, muy lejos, independientemente de que pueda faltarle un 5 en la plantilla, cosa que yo también estoy de acuerdo hoy, pero también lo dije cuando se cerró el mercado, ¿eh? Pero aún así tienes una plantilla lo suficientemente competitiva como para estar mejor de lo que ha demostrado el Atleti hasta ahora, entre otras cosas porque ha perdido los últimos 4 partidos fuera de casa.
En la primera vuelta de la historia del Atleti, el entrenador que más, en las últimas 20 ligas, decía Pedro, el entrenador que más goles ha recibido en una primera vuelta era Manzano, que le metieron 27 goles. Bueno, a partir de Manzano evidentemente llega Simeone. Fijaros en las dos temporadas que Simeone recibe más goles. En esta, que ya lleva 23, y en la de hace 2 años, que llevaba 22. ¿Cuándo empezó a cambiar el Atleti su forma de jugar? Los últimos 2 años.
Hay algún equipo como el Girona que esa teoría la tira por tierra, porque el Girona ha encajado 24 goles. Uno más que el Atlético de Madrid.
Que Roberto Morales nos siga hablando, que enseguida quiero hablar yo también con él. No vaya a pisar y diga dos veces lo mismo en 30 segundos. Bueno, la encuesta del día va por la Liga, Xabi Laso.
Sí, después de 1.500 votos, preguntamos en @deportescope. Terminada la primera vuelta, ¿crees que la Liga es cosa de solo dos, del Real Madrid y de Girona? 63% dice que sí, que es cosa solo de Madrid y Girona, frente al 37% que dice que no, Muni.
Bueno, pues nada, ahora hablamos de eso y de más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Respect.
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias. Hoy que la DGT hace balance de accidentes de tráfico a lo largo de 2023 y que no salimos más parados, aunque con un dato importante, el 80% de esos accidentes, de esos más de 300, se podían haber evitado. Hoy te voy a trasladar 15 años atrás en el tiempo, a la Navidad de 2009 y a las calles de Málaga. Mucha gente en bares, ¿verdad? Cenas de empresa, de amigos. Sergio Hijano se toma un par de copas una noche de esas Navidades. Estaba con amigos y no midió la cantidad de alcohol que bebió. Llegó la hora de irse, Sergio había cogido la moto y no se lo pensó dos veces. Tenía claro que quería volver conduciendo.
En ese momento, bueno, pues hablé por teléfono con mi mujer. Notó que había consumido alcohol y me dijo, oye, nene, voy, te recojo y tal. Y bueno, lo típico, cuando una persona consume alcohol, dice las dos palabras mágicas. Yo controlo, yo voy bien, no pasa nada y tal.
Pero claro, ni controlaba, ni iba bien, ni sabía lo que hacía. Sufrió un accidente que le causó graves daños en todo el cuerpo, una lesión medular que le ha dejado parapléjico de por vida. Sin embargo, esta desgracia no le ha impedido seguir con su vida. Ahora es delegado provincial en Málaga de AESLEME, una asociación que se dedica a dar charlas para concienciar a las personas y que no hagan lo mismo que en su día hizo él. Cuando ocurrió el accidente, la caída le causó lesiones muy graves. Se fracturó la pelvis, los brazos, tenía la tibia y el fémur por fuera. Una imagen terrorífica, dramática, que su mente ha borrado afortunadamente por completo.
Yo no recuerdo nada, es verdad que había estado lloviendo, estaba el asfalto mojado. Era a las 10:30 de la noche y parece ser, según los testigos, que yo me caí o parece ser que me mareé o algo, y al caerme, bueno, pues salí despedido, no toqué el suelo y paré contra una farola. Y bueno, y lo peor de todo, que en ese momento no se vio, que era una lesión medular espinal, que es totalmente
imposible. La gente que vio el accidente se paró a intentar ayudar en lo que podía, llamaron a servicios de emergencias y fue un buen amigo, guardia civil de Sergio, el que justo entraba a trabajar y quien le mantuvo despierto.
Es verdad que tuve la auténtica suerte de que un guardia civil de tráfico, Rafael Villalba, que pasaba por allí para empezar a trabajar, vio que había un siniestro de tráfico, se paró y bueno, lo llevan en la sangre los guardias civiles, y se paró y fue el primero que me atendió. Nos conocemos desde pequeño y entonces me mantuvo con vida hasta que llegó el 061.
Estuvo dos meses en la UCI de Málaga, de ahí le trasladaron a un hospital de Toledo, el de parapléjicos, y allí se dio cuenta de lo que se le venía encima. La vuelta al día a día fue complicada. Se dio cuenta de que la sociedad no está preparada, no está adaptada para que las personas con su condición vivan cómodas. En los primeros meses se sentía perdido, sentía que no encajaba, pero todo esto cambió cuando encuentra una nueva vocación ayudando a gente que se encontraba en su misma situación.
Poco a poco te vas dando cuenta de que puedes descubrir otro mundo totalmente diferente y también muy beneficioso. En mi caso fue el encontrar de poder dar charlas de educación vial, de prevención de siniestro de tráfico a través de la asociación AESLEME, y eso me reconfortó bastante y me ayudó a poco a poco ir superando esto de la mejor manera posible, que es intentando ayudar a los demás.
Ahora es más feliz que entonces, él trabajaba como autónomo, no tenía tiempo para disfrutar de su mujer y sus hijas, y ahora sí, porque su trabajo es contar lo que le pasó y por qué le pasó, y no le parece duro recordarlo todos los días porque lo que consigue con ello es mucho más valioso.
Tengo fotos de mis niñas en el hospital y demás, y claro, puede pensar uno, hostia, qué duro, pero más duro es no haberlo contado. Entonces digo, si esto que yo estoy contando, una persona lo ve y le llega... Estoy salvando una vida.
La vida de Sergio cambió para siempre hace 15 años en las Navidades de 2009. Una lesión medular a consecuencia de un accidente de tráfico ha hecho que la silla de ruedas sea su acompañante de por vida, pero a él, aunque nos parezca mentira, le ha hecho esto más feliz. Gracias a su trabajo sabe que salva vidas y eso para Sergio tiene más valor que nada. Y estas Navidades, iba a decir que están siendo complicadillas para todos con esto de los catarros, ¿verdad? Que nos agobian. 952 casos está actualmente la incidencia en España por cada 100.000 habitantes de tres virus, de la gripe, del COVID y del VRS o causantes de la bronquiolitis. Y en este contexto es importante que sepas que a partir de hoy las enfermeras pueden recetarte paracetamol e ibuprofeno. Lo recogí ayer el Boletín Oficial del Estado y a partir de hoy se puede hacer. Una decisión que aplauden enfermeros y enfermeras porque va a agilizar la atención a los pacientes.
El beneficio sin duda va a ser una mayor agilidad en la atención. Todos aquellos pacientes que tengan fiebre pueden ser gestionados ya de una forma autónoma por la enfermera y enfermero y administrarles los antipiréticos necesarios sin tener que tener una prescripción médica previa. Por lo tanto, la agilidad es mucho mayor y el paciente va a estar con una calidad de la asistencia mucho más alta.
Diego Ayuso es enfermero y secretario general del Consejo General de Enfermería. ¿Cómo va a ser la puesta en práctica de esta medida? Para que nos responda a esta y otras dudas, contamos hoy con Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo va a ser esa aplicación práctica de actualización. O sea, nosotros de esta guía, ¿nosotros podemos pedir cita ya con vosotras las enfermeras o enfermeros para que nos recetéis en el caso de que tengamos fiebre?
Queda un pequeño, todavía un paso, que es el que dentro de lo que sería la receta electrónica se abran este tipo de medicación a las enfermeras. Ajá. ¿De acuerdo? Yo creo que eso no tardará mucho tiempo, pero una cosa es que se apruebe esta guía. Y otra cosa es que de manera práctica y funcional podamos hacerlo. Yo creo que en la situación que nos encontramos no se tardará mucho tiempo. Ya sabemos que en el sistema público lo que funciona es la receta electrónica. Cada uno con nuestra tarjeta podemos acceder a ciertas medicaciones y esperamos que en muy breve tiempo lo puedan hacer también las enfermeras, acceder a estos productos. Sí.
Ajá. ¿Creéis que con ello, bueno, pues se va a conseguir de alguna manera aligerar las consultas en los centros de salud o tratándose de medicamentos que de alguna forma están libres? Porque, a ver, hay excepciones, ¿no? En el caso del ibuprofeno, sí, tú puedes ir a la farmacia y comprarlo, pero solo el de 400. Para el de 600 necesitas una receta médica. Lo mismo ocurre con el paracetamol de un gramo de determinadas marcas. ¿Pensáis que puede haber un cierto alivio o que al tener una libre dispensación en farmacia prácticamente esto no se va a notar?
A ver, yo creo que más que intentar, o yo no lo abordaría el tema desde ese punto de vista, quiero decir, las enfermeras, ahora mismo nos encontramos con algo muy puntual, pero que va a durar, pues esperemos que en un mes nos hayamos olvidado de los procesos respiratorios, que son los que nos agobian ahora mismo, pero a lo largo de todo el año las enfermeras realizamos muchas prácticas, muchas, que pueden indicar después pues algún analgésico, pues o bien porque hemos administrado una vacuna, que lo hacemos a lo largo de todo el año, o bien porque hemos realizado una sutura, o bien porque hemos hecho una cura que luego puede requerir algún tipo de analgesia para que el paciente no lo pase excesivamente mal. Yo no hablaría tanto de aligerar, yo desde el punto de vista que lo enfoco es de que las enfermeras hacemos muchas, muchas actuaciones con los usuarios y algunas de ellas pueden requerir una analgesia posterior. El hecho de que terminemos esa actuación puramente de mi práctica enfermera y la pueda finalizar con esa analgesia que pueda necesitar el paciente, más que aligerar, es que es bueno para mí porque termino un proceso que he iniciado y lo puedo finalizar. Es bueno para el paciente porque no requiere de otro profesional que le vaya a hacer esa
receta.
Indicación. Uh-huh. Y es bueno también, por supuesto, también es bueno pues para mi compañero médico que está viendo otro tipo de patologías y que no tengo por qué interrumpirle en ese momento para hacer una indicación que yo considero oportuna, que él entiende que es oportuna y la realiza también. Pero que estoy haciendo pues no perder, sino que estoy utilizando el tiempo en algo que puedo realizar yo. Entonces, yo como presidenta del Colegio de Enfermería me parece una muy buena acción que se ha abierto no solamente ahora pues porque estamos en un periodo de enfermedades respiratorias y esto parece que tiene como más prevalencia simplemente por la situación, pero hay otras muchas guías que ya se han abierto a la enfermera, pues por ejemplo, pues el tema del control de la diabetes, o sea, los diabéticos son las enfermeras las que van siguiendo el control de esos pacientes, y el poder realizar pues esa indicación de un tratamiento que ya está puesto, que nosotros no lo ponemos, sino que ya está puesto, bueno, pues es bueno para todos, en el mismo sentido que te decía del paracetamol y el ibuprofeno.
Me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejarte de preguntar por el futuro. Yo no sé si esto abre la puerta a que cada vez más las enfermeras asuman un papel protagonista en la prescripción, que no siempre esto viene acompañado de aplausos por parte de pues, por ejemplo, de los médicos.
Bueno, pues que, claro, a ver, yo creo que cada uno en el sitio que estamos podemos tener una visión muy muy particular del trabajo. Yo lo que estoy, lo que yo entiendo dentro de lo que se ha abierto de la indicación, no se sale para nada de la práctica profesional que ya estamos haciendo las enfermeras. O sea, no estamos invadiendo campos que no estuviéramos ya ocupando. Lo único que ocurre es que podemos terminar esa actuación que hasta ahora no podíamos hacer. Entonces, esas reticencias que puede haber por parte de otros profesionales, pues a lo mejor lo que requieren es un poco de hablar y de conocimiento de que es una herramienta, insisto, que no invade las competencias, ni mucho menos, ni el trabajo de los compañeros. Ajá. Y tampoco, o sea, ni por un lado quiero interpretar que sea invadir las competencias de nadie, ni aligerar, ni quitarle trabajo tampoco a nadie. O sea, igual que digo que no quitamos trabajo a nadie, es porque no invadimos las competencias de nadie. Simplemente terminamos actuaciones que empezamos, porque con nuestro trabajo, como nuestro trabajo de enfermería o de enfermeras, tenemos que realizar y que podemos terminar con estas indicaciones.
Pues Teresa Tolosana es enfermera y preside el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y cuando pueda aportar algo, pues encantada de la vida de
hacerlo. Muchísimas gracias, Teresa. Independientemente de la edad que tengas, esto te transporta a la infancia. Jerónimo José Martín, crítico de cine y COPE 13, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estoy llorando como una magdalena, esto es como, vamos.
Es que tú no sabes si que en las plataformas tienes también una versión remasterizada de la
buena de Heidi. Y de Marco.
Y entonces
de
lo ven hasta mis hijos, lo veía yo, lo veía mi madre, y vamos, aquello, esto nunca se acaba. Sí. Y es que hoy celebramos el 83 cumpleaños del gran maestro de la animación japonesa, de Hayao Miyazaki, el padre de Heidi y de Marco, y bueno, pues qué mejor oportunidad para rescatar tres de sus grandes películas. ¿Con cuál comenzamos?
Pues mira, vamos a comenzar con unas ya de él como director, porque aquí en Heidi fue solo animador, con Isao Takahata, con quien fundó el estudio Ghibli, que es por donde es conocido. Vamos a empezar, vamos a hacer una de cada década. Esta es del año 88, fue de las primeras que llegó a Europa, primero llegó Porco Rosso, y después llegó una que para los más pequeños es quizá la más famosa, fue un bombazo en Japón, de hecho es un muñeco desde entonces, y es Mi vecino Totoro.
¿Y tú quién eres?
Bueno, para el que no se acuerde, porque esto es de 1988, cuenta la historia de una familia con dos niños que se mudan a una casita cerca del bosque, donde solo los que son puros de corazón pueden ver a los seres fantásticos. ¿Qué, quién son?
Pues unos cositas y tal que están basadas en toda la mitología japonesa y cuyo rey es Totoro. Porque me parece que se dice
Totoro. Me alucina
Totoro.
Tu nivel de japonés, ¿eh?
Sí, porque es que nos lo dijo Pablo Berger en una entrevista. Ya sabes que tiene una película de animación este año, Robot Dreams, magnífica, que puede optar al Oscar incluso, y que su mujer es japonesa. Le encanta Hayao Miyazaki y dijo Mi vecino Totoro, con lo cual hay que decir Totoro. Probablemente de estos duendecillos del polvo que, en el fondo, vienen a suplir la ausencia de la madre de las dos niñas protagonistas, que tiene tuberculosis. Uh-huh. Está ambientada en esa época, en los años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con un Japón hecho polvo, y aquí ya cuenta con la colaboración Hayao Miyazaki, lo estamos escuchando con esta canción tan popular, de Joe Shaishi. Hay que tomar nota de este nombre porque es probablemente el mejor compositor de bandas sonoras de la historia. Aquí se nota menos porque hemos puesto la cancioncilla de Totoro. Pero atentos a la banda sonora de las siguientes películas, que también son de Joe Shaishi.
Venga, esta, vamos con mi japonés.
Con a mi ver. Japonés, a ver.
La princesa Mononoke.
Pues vete tú a saber cómo es. Mononoke, a lo
Mononoke.
Mejor es...
Mononoke, no, Mononoke.
Cuando el bosque desaparezca y no haya más lobos, esta será la tierra más próspera del mundo. Y la princesa lobo se volverá humana. La sangre del gran espíritu del bosque puede curarlo todo. Da incluso cure tu maldición.
Aquí entra ya el Miyazaki épico. Y la banda sonora, por tanto, se adecua. Antes era, en el fondo... Mi vecino Totoro tiene mucho que ver con Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, todo ese universo paralelo, amigos imaginarios o no, de esos niños, que a la vez, como buen cuento de hadas que es, tiene ese fondo dramático de la madre enferma. Aquí entra ya en la gran historia, digamos, porque es en el fondo ambientado en una época ancestral de la historia de Japón, donde la industrialización entra en conflicto con la naturaleza. Uh-huh. Y donde se rebelan los animales y los espíritus de un bosque contra la acción... deterioradora del ser humano. Fíjate qué banda sonora.
Sí, parece que este van haciendo la de Braveheart, ¿no? A todas sí. estas películas épicas.
Es maravillosa, es una banda sonora y es una película. Es la primera que él empleó, porque todo su cine es casi toda en animación tradicional, 2D. Y aquí hay alguna secuencia de acción con un poco de 3D, porque es Ashikata, el protagonista, es un valiente guerrero que después de haber matado a un monstruo, un dios jabalí, queda con una maldición que le va carcomiendo el cuerpo. Entonces va buscando el remedio y entra en contacto con Lady Eboshi, personaje femenino, que hay que decir también que desde Nausicaa es uno de los elementos definitorios de la filmografía de Miyazaki, al que le encanta, por cierto, todo lo que tenga que ver con volar, aviones y tal. Aquí no vuela casi nadie, pero es una película contraria. Impresionante, sensacional, magnífica, más juvenil que infantil, si la anterior era
más
infantil,
para público infantil.
Pero es el modo de engancharse a Miyazaki. Pones primero Mi vecino Totoro, luego ves La princesa Mononoke y ya te vas con él hasta el fin del mundo.
Con la tercera, El viaje de Chihiro.
No puedes estar aquí, márchate, vete antes de que anochezca.
Además, este no es lugar para los humanos. Jamás volverás a ver tu mundo.
Ahí hay una ciudad, pero parece el mar.
Una película con la que consiguió el Oscar, ¿no?
El Oscar, sí, ya fue la culminación total. Después de haber ganado ya algún premio en Berlín y en otros festivales, fue la consagración definitiva de un cineasta, Hayao Miyazaki, que es el mejor cineasta japonés del anime, en la faceta, digamos, naturalista. Hay toda una otra tradición japonesa de animación muy relacionada con la bomba atómica, con todo lo que supuso eso. El título clave sería Akira, de Katsuhiro Otomo, mucho más pesimista, mucho más brutal, más violento. Esta no, está enraizada, digamos, con todas las tradiciones y toda la mentalidad clásica japonesa, ¿no? Aquí en concreto es el viaje de un matrimonio con una niña. Ella no quiere hacer ese viaje y de pronto entran en un pasaje como mágico en el que ellos se ponen a comer chuches, los padres se convierten en cerdos. O sea, es un poco como Pinocho. Todos los cuentos de hadas son bastante duros. Pinocho acaba convirtiéndose
en un burro.
Pues aquí no, los padres se convierten en cerdos y ella entra en un universo fascinante que además Miyazaki ahí suelta ya su imaginación a muerte, se desborda y en concreto quiso que atrajera a las niñas esta película. Pues fíjate tú, es una protagonista ella, entonces con toda la sensibilidad de una niña, intentar hacer llegar a un mundo fascinante en el que se idea toda esa idea de la comunicación, que es la que ella no tiene con sus padres, pues cómo va enriqueciéndose su personalidad con todos los personajes que van mostrando. Es un derroche de imaginación que, claro, inspiró nada menos que a todos los estudios Pixar. O sea, John Lasseter siempre ha dicho que cuando tenían en Pixar, es decir, los de Toy Story, para entendernos todos, alguna duda, si iban a la sala de proyecciones, cogían cualquier película de Hayao Miyazaki, así me lo dijo él en una entrevista, y conseguían resolver la situación. Fuese un problema narrativo, fuese un problema visual,
como siempre la enciclopedia de los animadores,
o sea,
y nada menos que de Pixar.
Este año, en teoría, se ha ido, ¿no? Ya ha dejado de hacer con El chico y la garza, que es una película irregular, no es de lo mejor suyo. dice que va a ser la última. Yo no acabo de creérmelo, pues ya lo había dicho alguna otra vez. Esperemos que no sea así, porque es
que
un...
Que sea como
es
un Eastwood.
Es un
que
tío
continúe por mucho tiempo.
Oye,
Jero, que yo no me atrevo a resumir estas tres películas, los nombres de Miyazaki. Si tú te atreves, hay que dar esas propuestas. Pero que hoy, aprovechando que te tenía por aquí y siendo que estamos hablando que ha muerto uno de los cómicos más populares de la década de los 80 y de los 90, como es Arévalo, hay que recordar que también protagonizó y participó en varias películas. ¿Con cuál nos podemos quedar de él?
Hombre, yo creo que, aunque tiene un papel pequeño en ella, El Oro de Moscú es la comedia así más potente, que era de Jesús Bonilla, me parece que es el director, ¿no?
Le cuento el mayor secreto de la historia.
¿Exactamente de qué se trata esto?
Estamos buscando algo que en su día se perdió.
El oro.
Es que el horno es de hospital.
Nunca salió de España.
¡Los huevos!
Claro, este le pone más tanto que mis cojones.
¡Esta enfermera!
Para robarlo.
Pero si es que no es lo que parece.
¡Joder!
Ahora con los contratos temporales.
¡Estos documentos!
Les envían a cualquiera.
¡El oro!
Prepárate para la comedia.
Bueno, una comedia tremenda, desternillante, con un elenco de actores brutal, ¿eh?
Sí, es una comedia ligerita, o sea, vamos a ser buenos hoy, ¿no? Porque no es que sea de las más sutiles de la historia del cine español, pero es una película de transición, en la que se ve todo el humor clásico. Hemos oído voces de José Luis López Vázquez,
de Alfredo Landa,
incluso de Concha Velasco, recordemos que ha fallecido recientemente, está Antonio Resines, Santiago Segura, Alfredo Landa, con lo cual está ya a Santiago Segura, Arévalo, que han servido un poco de intermediarios a toda la nueva generación de cómicos. Tiene mucha importancia a los cómicos, se le puede discutir porque Arévalo era muy políticamente incorrecto, y, sí. Pero todos los cómicos, todo lo que sea risoterapia, con toda la que está cayendo en el mundo contemporáneo,
lo necesitamos.
Las soledades que hay.
Lo necesitamos. Y por eso vamos a abrir aquí una ventana ahora mismo para reírnos, porque hemos pedido a los oyentes que nos cuenten sus chistes, los humoristas, que nos recuerden esos momentos desternillantes que les han hecho pasar. Gracias, Jero, felices Reyes.
Gracias a vosotros.
¿Y qué nos han contado los oyentes? Ana Quilet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues mira, sí, Isabel desde Málaga nos cuenta que durante un tiempo fue bastante... ¡Ay, perdona!
vamos a escuchar a Isabel de Málaga.
Sí.
Que además de gustarle mucho el humor, dice que tiene una risa única.
A mí el humor me encanta. En la vida hay que tener un toque de humor. Y entre mis humoristas favoritos está Benny Hill. Me pasé toda mi infancia viendo a Benny Hill. Me encantaba, me reía a carcajadas. Y también me gusta mucho Chiquito de la Calzada. Y tengo la risa de Loreto Valverde. Contagiosa, esa risa que cuando te ríes a carcajada.
Pero Isabel, ríete un poco, que podamos reírnos
y
contagiarnos.
El escuchar esa risa tan contagiosa, ¿no?
Mariano de Santander, creo que nos ha contado chiste, ¿no?
Sí, además para dar miedo incluso.
Los que tenemos cierta edad, pues el 1, 2, 3 ya le veíamos ahí contando chistes, ¿no? Hoy en las redes sociales, si sabes buscar, pues tienes gente que cuenta unos chistes muy buenos, monologuistas, y te ríes bastante. Y el chiste de hoy sería, bueno, pues que van dos fantasmas andando y se cae el del medium.
Esto también a mí me hace gracia.
Es que además no había oído esta versión, ¿eh? Secando sí, el del medio sí, pero con lo de medium ya matador. Y es verdad que es que hay gente que oye, que es que le gusta mucho contar chistes y que son expertos y para eso se fijan en los mejores, como es el caso de Ángel.
Yo me gusta mucho el humor, cuento chistes, pero mi maestro siempre ha sido Paco Gandía. Paco Gandía era impresionante. Ese hombre era anécdota. Ahora se asimila un poco a él, el comandante Lara, pero se hace demasiado pesado. Pero bueno, y Arévalo pues marcó una época.
A Anika de Zaragoza le pasa lo que a muchos, que empieza muy bien el chiste, pero ya con lo de acabar es otra cosa.
Yo la verdad es que nunca me acuerdo del final, con lo cual estropeo todos los chistes. Pero bueno, siempre me ha gustado mucho Eugenio y no digamos Arévalo, me encanta también.
Y es que la verdad que no, todo, hay chistes y chistes, ¿eh? No todos nos dan igual bien contarlos. No. Como por ejemplo, es lo que le ocurre a José Luis, pues que tiene ahí algunos que se le atragantan un poquillo.
Chistes, me gustan todos los humoristas que hay. Me gusta contar chistes, pero claro, hay algunos chistes que cuento mejor, otros peor. Y esta mañana precisamente he escuchado uno de Arévalo, ese que le encuentra el guardia civil subido al árbol, al manzano, que se había encontrado la manzana y la estaba atando. Eso ha sido genial.
La verdad que sí. Tú no te atreves aquí a contar un chiste, ¿no, Ana?
A ver, es que además, por la ocasión me he puesto a buscar uno.
Ah, bueno. Ah, claro, lo tiene preparado. Es que fíjate. Es,
hombre, aquí hay que venir preparada. Es que, ¿sabéis por qué los mariscos vienen del mar?
¿Por qué?
Porque si vinieran de Francia serían franciscos. Es penoso, es penoso, ¿eh? Pido perdón a todo el mundo.
Concedido, concedido.
Ay, madre. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto no es un chiste, a las 4 empiezas tú, ¿eh?
Sí, a las 4 empiezo yo y vamos a intentar aclarar qué está sucediendo en este arranque del año en el mundo. Tenemos una tensión creciente en Oriente Próximo con, bueno, los ataques que ha protagonizado Israel en el sur del Líbano. Tenemos muchas citas electorales este 2024. La pregunta es si la democracia está en retroceso en el mundo y qué va a suceder en los próximos 12 meses, lo que es previsible, porque hay otras cosas, ya sabemos que llegarán, serán imprevistas, y ya hemos aprendido que el mundo es un pañuelo no en sentido figurado y que eso nos afecta a todos, lo que ocurre en cada rincón del planeta. Vamos a ver qué nos cuentan los que saben de esto.
Pues ahí te quedas.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fres, ¿no?
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu hogar desde 78€ y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados.
y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.